Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola Consuelo, hola Matías. Son las 8 menos con 4, son las 8 menos de la mañana con 4 minutos de este lunes, 4 de mayo del año 2020. A veces uno se toma ciertas libertades, y una libertad que uno se toma es hablar de repente de cosas que a uno le pasan y que le complican. Les quiero contar que no soy yo, es mucha gente, tenemos una gran pena. Ayer murió Carlos Catalán. Carlos Catalán es un sociólogo, un hombre siempre vinculado al mundo de la izquierda, que militó en la Democracia Cristiana, estuvo en el MAPU, que pertenece a toda esa generación de gente que construyó una idea, que desde la élite intelectual construyó una idea de izquierda, pero una idea de izquierda democrática, aunque en algún minuto un poco más. En fin, Carlos fue un hombre que influyó mucho en mucha gente, es de esas personas que uno conversa con la gente más increíble y se encuentra con que sí, a mí Carlos me ayudó tal vez en esa oportunidad, oye, Carlos me presentó tal persona, Carlos me orientó en mi tesis. Carlos, es una cosa impresionante la cantidad de gente que desde el mundo intelectual se relacionó con Carlos Catalán, ante todo un hombre honesto. A mí me tocó conocerlo cuando fue consejero del Consejo del Canal 13, en la época anterior, y mientras la época yo fui director de prensa. Después de eso desarrollamos una gran amistad y de hecho lo considero uno de mis mentores, y por eso es una gran pena. Carlos tenía un montón de problemas físicos hace un montón de tiempo, pero estaba muy bien intelectualmente, y es de esas deudas que te deja el coronavirus, porque desde hacía poco más, entre el verano y el coronavirus, yo creo que desde diciembre que no lo veía, que no veía a su departamento en la calle Carmen Silva, y es esas cosas que uno decía, apenas pase la pandemia, tengo que ir a ver a Carlos. Me provoca una gran pena a la Soledad, a su hija, a Javiera, a su yerno, a sus nietas, en fin, a todo el mundo, a todos los que lo conocieron, a Rafa Quilizaste, que es como un hermano para él, venga un gran abrazo de mi parte. A la Consuelo y a Matías también le tocó conocerlo, creo que se nos ha ido un gran chileno.
Sí, así que no me quiero extender más, pero
suscribo, nada más con eso.
¿Cómo?
Suscribo.
Sí, un gran tipo. Suscribo. Muy humilde, muy sencillo. Además, un hombre simpático, tan culto y tan generoso, con tantas historias, y que sabía tanto. Yo creo que ayudó también a mucha gente en el ámbito de las comunicaciones en general, a los periodistas, así que qué pena.
8 de la mañana con 7 minutos.
Lo que provoca pena.
Quería decir antes de entrar en materia, para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, el Nico no sabía esto, que
May no tenía idea.
Yo a priori sí, tampoco. Yo a priori tampoco lo sé.
Es viejo.
No, porque nada sé sobre
que el día como mayo 4, May the force be with you, sí. Que la fuerza esté contigo, ¿verdad? Que vamos a necesitar la fuerza para esto que sí. Se ha llamado ahora la Batalla de Santiago.
Y la responsabilidad.
¿Te puedo contar una mini anécdota que habla de lo que estamos viviendo? El sábado, el sábado, una hija mía que está bastante cuarentenada hace un buen rato, bueno, como casi todos estamos, sin salir salvo casos extremos o muy necesarios, salió por un asunto, en fin, de una obligación a ir a dos puntos en otras dos comunas, fuera de las que vivimos nosotros, digamos, pero no tan lejana. Y volvió con cierta cara de espanto. Entonces cuando le abro la puerta, si está la escoba, no con esas palabras, digo, pero está.
Y entonces yo no fue tan académica.
Claro, me llegué a asustar. Yo pensé que había visto algo en la esquina, no sé, un choque, un incendio, porque la cara era, la expresión facial era de preocupación real, no solo las palabras. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Me dice, papá, está como, la expresión me pareció tan, está como la Navidad, me dijo fuera. Los tacos, ¿se han fijado que eso cuando estaba el 23 de diciembre, claro, toca un sábado y no podías andar y todo el mundo anda rajado y está todo lleno y no hay donde estacionarse, los tacos aquí y allá? Me dice, está como la Navidad, pero ¿cómo? Me dice, es que, bueno, quizás no había salido hace mucho rato también, está todo lleno de colas por todas partes, están todos los locales, todos repletos, los tacos, me demoré, fui a no tan lejos y me demoré 40 minutos en avanzar de no sé dónde a no sé dónde. Quedó como impactada. Entonces, es como Navidad. Bueno, y eso, hay una correlación con la cifra de el relajo que se venía produciendo en los últimos días, y de eso se puede hablar mucho porque somos todos responsables, somos buenas, somos echarle toda la culpa a la autoridad, pero ahí hay un contexto en el cual nos habíamos relajado, y ayer tiraron el freno a mano con todo. El presidente de la República se reunió de manera excepcional, si se puede decir, de urgencia, en la tarde, con su equipo sanitario, con el ministro Mañalich y sus secretarios, y de allí salió un cambio de política interesante, que lo vamos a ver, ya no, algo muy general, ya no va a ser necesario esperar los martes, como los martes de la pandemia, para saber qué comunas entran el jueves en cuarentena o no. Ahora va a ser cuando sea necesario. Y la prueba es que ayer entraron 5 nuevas comunas, o se les modificó la cuarentena a 5 comunas en Chile. Sí. Porque es absolutamente necesario tirarle freno a mano, no solamente a la circulación, sino que a nuestra circulación de la imaginación. En la imaginación, en cuanto que podemos empezar a salir, en cuanto que podemos hacer paseo, en cuanto que empezamos a abrir un poco más relajadamente los comercios, y esta normalidad se nos fue un poquito de las manos y vamos a tener que 2 pasos, es como el Ludo o como el Metrópoli, cuando uno sacaba esa signo de interrogación rojo, retroceda 3 espacios, retroceda al punto de partida. Y así nomás, porque sí, las cifras son las que
pararon. ¿Sabes lo que? A mí por eso me sorprende un poco el gobierno con el manejo que ha hecho de la enfermedad y que ha sido destacado y ha sido celebrado, que no le hayan tomado el peso suficiente a la importancia del lenguaje. Esto es como las estrellas, la luz que estamos viendo ahora en realidad sucedió en el pasado, ¿verdad? Y sabemos que lo que estamos viendo hoy ocurrió hace 2 semanas o hace 10 días. Y eso coincide justo con los días en que se empezó a hablar de los protocolos para reabrir el comercio, cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, cuando se empezó a hablar del regreso de los empleados públicos al trabajo. Estamos hablando del fin de semana del 19 de abril, aproximadamente.
La vuelta al trabajo fue una circular del día 18, si no me equivoco.
Claro, sí. Yo me empecé a revisar a propósito de esto.
Pero estamos hablando de la misma fecha.
La prensa de esos días, y te estoy recogiendo más o menos los temas que estaban en la primera plana de los diarios, y por lo tanto eran los temas que todo el mundo estaba conversando en ese momento. Y claro, evidentemente que el gobierno sabe que estoy diciendo una obviedad, pero que las comunas donde va circulando tienen otra, el virus tienen otras características, el hacinamiento. Pero el lenguaje también importa, el lenguaje respecto de cuál es la nueva normalidad, el lenguaje de la meseta, de la cual se estuvo hablando durante la semana pasada. Bueno, quizás eso va a tener efectos en 2 semanas más, desde hoy, hablando a futuro, cuando ya decíamos, bueno, la meseta. Total. Porque el triunfalismo no es solo un asunto político, el triunfalismo se instala respecto de que las cosas están resultando, entonces podemos empezar a asomar la nariz de nuestras casas. Y si todo el mundo asoma la nariz al mismo tiempo, bueno, vemos las escenas que tuvimos con fiestas clandestinas, con cosas que realmente sorprenden, que realmente no se pueden creer. Pero creo que todos somos responsables, pero también el gobierno tiene que ser responsable respecto de cómo comunica las cosas. Y quizás tienen que tratarnos con un poquitito más de autoridad.
Como claro. Adolescente.
Claro, ahora.
Claro.
No, ahora, lo que pasa es que yo creo. ¿Matías?
No, Nicolás.
Dale. No, dale.
Ya, bueno, lo que pasa es que...
Corta tú.
A ver, aquí es imposible saber con exactitud qué es lo que sucedió, pero, a ver, cosas que son más o menos del manual de lo que conocemos, de las personas que conocemos, no las vamos a cambiar a esta altura. El presidente Piñera generalmente tiene problemas, no con la gestión, sino con las expectativas de la gestión. O sea, es un presidente, es un gobierno que en general tiene una fortaleza en la gestión y en la organización de gestión, pero tiene una debilidad comunicacional y tiene una debilidad en hiperventilarse, en generar más expectativas y en no tener la calma de esperar que otros lo feliciten, sino que se felicita antes. Lo que no quiere decir que es felicitable lo que se hizo hasta ahora en el manejo de la pandemia y los números, es que no es blanco o negro esto, pueden ser grises. Y nuevamente el presidente Piñera en este sentido de comunicar quizás un poco antes de tiempo, se puede haber equivocado. Ahora, corrige porque hace los cambios que yo les mencioné recién, agrega fuera de tiempo, fuera de lo presupuestado, algunas cuarentenas en comunas que están con problemas. El mismo ministro Mañel la semana pasada pidió disculpas cuando se equivocó. O sea, aquí en todos nos estamos equivocando muy seguido porque, y todos los expertos, me refiero a los que importa que se equivoquen, porque estamos aprendiendo de esto. Pero aquí también la oposición, yo quiero no cargar la mano, pero poner un puntito. Cuando el presidente de la República, cuando el gobierno habló de la nueva normalidad, que no es un término chileno, sino que importado para esta misma pandemia de otras partes, sí. Y después el gobierno corrigió hacia el regreso seguro, la oposición se agarró de esto como diciendo que el gobierno había dicho más de lo que realmente dijo, creo yo. O sea, el gobierno tiene su responsabilidad, check. La oposición hizo ver como si el gobierno estuviera invitando a la fiesta de la Pampilla a todos los chilenos. Hizo ver como no, si hubiese...
Déjame aportarte, es que a eso.
Sí, en esa circular hizo ver como si Briones y Blumel hayan dicho que el lunes siguiente volvían todos los empleados públicos a trabajar y no era lo que había dicho la circular del gobierno. Es cosa de leerla. Entonces, aquí hay responsabilidades que se van sumando entre lo que dice la Consuelo, la gente, nosotros, uno, el gobierno que se equivocó quizás equivocó en adelantar una suerte de triunfalismo y la oposición que le puso aquí al caldo.
Yo ahí te quería agregar un punto práctico. No sé si ustedes, pero uno recibe múltiples comunicados de prensa de parlamentarios y hay una asesora de prensa del diputado Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que reparte siempre videos, grabaciones y citas textuales para que luego uno ve en la prensa. Ayer a las 3 de la tarde, una cosa así, a las 3 de la tarde, 10 para las 3 de la tarde, me llegó un comunicado del diputado Castro con cuñas para ser usada, que decía: el diputado socialista Juan Luis Castro afirmó que el aumento explosivo del número de casos que vemos hoy se debe a que ya el 20 de abril las autoridades invitaban a tomarse un café o una cerveza y abrir los centros comerciales o volver a clase. De manera que concluye que esperaban, han pasado 12 días, etc. Yo la verdad que estuve buscando y lo que encontré, por ejemplo, de la subsecretaria Daza, fue que dijo que iba a cambiar la manera de tomarse un café. No estaba llamando a tomarse café. Yo entiendo que se dijo que se iba a volver a clase. En nuestro programa, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que la vuelta a clase iba a estar supeditada a las condiciones sanitarias y que no dependía del ministerio la decisión sobre vuelta. En fin, es un poco para ratificar lo que tú planteabas, en términos que, por ejemplo, el gobierno dejó usar el concepto de nueva normalidad y la oposición lo siguió usando. Como muy bien decía la Consuelo, las cosas están en el lenguaje. Cuando
también te tienes que hacer cargo de los efectos. Cuando estamos hablando de profesionales de la política, de cuál va a ser el efecto de tus palabras, incluso de tus palabras equivocadas sobre la prensa, sobre la oposición. Yo veo en el resto de los países, la mayoría de los países se niega a hablar de, o se retrasa mucho en anunciar cuáles van a ser las medidas futuras para ir levantando las cuarentenas. Y las van anunciando muy, muy, muy a último minuto, de manera de no crear falsas sensaciones de seguridad.
Consuelo, si tú tienes toda la razón y no tengo ni un argumento, y además no querría tenerlo porque estoy de acuerdo contigo, respecto de eso, creo que el gobierno falla en el lenguaje. Pero cuando nos quedamos en el lenguaje, tengamos cuidado, porque el gobierno habla de nueva normalidad, se da cuenta que genera un problema que, ojo, inicialmente era más político por el cuento de que después del 18 de octubre se decía que la vuelta a la normalidad era nuestra derrota, entonces el gobierno está haciendo un punto político y está volviendo a octubre. Entonces, ya, ok, hablemos de retorno seguro. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que hace la oposición? Que también son autoridad y que para la gente también son relevantes. Siguen hablando de la nueva normalidad. El gobierno asume que hay un error. pero sigue hablando de la nueva normalidad y lo instala como concepto. Yo creo que aquí se necesita responsabilidad de todos lados. Yo no puedo estar más de acuerdo, Consuelo, y suscribo, me cuesta decirlo, pero suscribo lo que decía Matías, en términos que el gobierno tiene buena acción y muy mala comunicación, y me gustó la frase que dijo Matías, lo voy a citar, de que le gusta felicitarse antes que lo feliciten. Y eso de verdad es completamente cierto. Si yo creo que aquí la autoridad tiene que reconocer, pero hay un punto que lo hemos comentado alguna vez, Consuelo, y que es la lógica de lo complejo que es asumir que tu éxito político es que al gobierno le vaya mal, cuando al gobierno le vaya mal implica que la pandemia se descontrole. Eso yo lo veo muy complejo. Y creo que es peligroso.
Sí, Consuelo.
Matías, tú has estado conversando con harta gente y el fin de semana te tocó trabajar, digamos. Sí. Nosotros tuvimos la suerte de tomarnos el fin de semana.
También tomé varios días suelto, como se
dice. No, porque ¿cuál es la preocupación que hay respecto de Santiago? Porque, claro, al comienzo, cuando empezamos a subir a más de 1,000 contagiados, el ministro dijo, no, lo que pasa es que estamos ya empezamos con esta política, vamos a tener muchos más contagiados porque estamos con la política de testear a personas que son asintomáticas. En fin, entonces aumentar la cantidad de test, pero sabemos también que lo importante es cuál es la, y lo conversamos en su minuto con de Ciencia y Vida,
con Tomás Pérez Hackley,
que también es fundamental saber qué porcentaje de los test que estás tomando te salen positivos. Ya habíamos estado con tasas de 8.
Se aumentó hasta el 11, ha aumentado.
Y ahora saltó al 11. Entonces, ahora, evidentemente, ¿dónde estás haciendo esos test y por qué te está aumentando la proporción de personas que salen positivas?
El aumento en la positividad era esperable, me dicen los expertos que yo he consultado, porque cuando tú vas a buscar donde tú sabes que hay, por ejemplo, en una casa hay un contagiado evidente, o sea, contagiado ya con prueba, con PCR, si yo voy y él ha estado en una casa viviendo con 5 personas, voy y le tomo a los otros 5, es muy probable que yo me encuentre con otro o otros casos. Por lo tanto, la búsqueda es tan orientada naturalmente, y son asintomáticos, eso es lo increíble, ¿te fijas? O sea, eso es lo que antes no se usaba, más que increíble. Antes yo tenía, hace un mes y medio, yo tenía un caso PCR, lo contabilizaba, y estaba atento y le decía a los otros, cuarenténense. ¿Qué hago hoy día? Apareces tú con PCR, yo voy y le hago el PCR a los demás, y no es raro que le aparezca PCR a otro aunque no tenga síntomas. Entonces, si yo voy a ir a buscar donde sé que voy a encontrar, bueno, va a subir. Ahí sí hay una relación directa entre más PCRs, o sea, más test y más casos. Y sube entonces, por lo tanto, es distinto que tú esperes en las clínicas o en los hospitales a que la gente venga a hacerse un PCR, a que yo vaya donde yo sé con casi seguridad que me voy a encontrar PCR. La positividad, dicen los expertos, es esperable que allí suba. Ahora, hay un punto de discusión que hace rato viene haciendo espacio público respecto de que no necesariamente, o en todos los casos, no es uno más uno, no siempre dado en este caso, en que yo vaya a subir la cantidad de test y vaya a encontrarme más casos. Y el caso de Eduardo Engel ha dicho que, por ejemplo, hay días donde se puede comparar con el último, la cantidad de test es parecido a lo que se hacía el día 23 de abril, porque nos hicieron particularmente alto número de test el día antes de ayer, y los casos se triplican respecto al 23 y 24 de abril. O sea, no siempre va a subir en la misma proporción la cantidad de test con la cantidad de positivos que voy a encontrar yo. Pero sin duda, y esto te lo venían diciendo todos nosotros que hemos conversado informalmente con los expertos, te dicen, lo que nos preocupa es que si uno mira, una cosa que es fantástica de ver desde el punto de vista estadístico, en los reportes epidemiológicos, miren el último, que es del 1 de mayo, que está en la página del MinSal, ustedes ven esas tres grandes ciudades que uno recuerda que se hicieron cuarentenas fuertes, drásticas y serias. Punta Arenas, por ejemplo, Temuco y Chillán, y la curva de descenso es ostensible, con lo cual ahí uno sí puede ver que las cuarentenas, por Dios, que sirven. Pero es distinto tener acotado Punta Arenas o Chillán y Chillán Viejo o Temuco y en su radio urbano que esta conurbación de comunas o este mega paño que es Santiago, en la región metropolitana, donde no hay barreras naturales, donde no hay un río, donde no hay un bosque, donde no es otra región, sino que es un continuo, que el cambio de nombre es meramente un cambio administrativo, pero es una misma ciudad. Entonces se expande con una rapidez enorme, y los expertos te venían diciendo hace una o dos semanas que la preocupación es que se meta en lugares de alta densidad poblacional. Ahora, es la gran diferencia, Consuelo, Nicolás, que yo leí hace como un mes, entre San Francisco y Nueva York. A San Francisco llegó un mes antes, en Estados Unidos, en la otra costa, y llegó con casos mucho más graves, un mes antes, y en Nueva York se disparó básicamente porque tiene muchos viajeros de todas partes y porque tiene la mayor densidad poblacional de todo Estados Unidos.
Claro, lo que pasa es que ahí tú tocas, yo quiero, nos estamos alargando mucho en el punto, pero creo que nos falta todo el tema de la responsabilidad, más allá de la responsabilidad individual y lo que comentaba tu hija, pero hay un punto anterior a ese. Cuando me lo explicaban, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fue exitoso Chillán? ¿Por qué fue exitoso Temuco? O parcialmente exitoso, si pongamos paños fríos también. Y Punta Arena.
Porque mira, la curva, Nico, es bien exitosa.
Sí, de acuerdo, pero nada garantiza que se haya clavado la rueda de la fortuna.
La foto está hoy.
No, sí, claro. Entonces, pero el punto es que esos son lugares con, tú decías, baja densidad poblacional, cierto, pero también son lugares que por climatología las viviendas están pensadas y están construidas en función de que mucha gente esté en su interior adentro, porque la gente en Punta Arenas, en Temuco, tiene que pasar mucho tiempo adentro por el clima, en Chillán, tiene que pasar mucho tiempo adentro por el clima. Entonces, eso tiene, hay mejores condiciones objetivas de vida. El problema que tenemos hoy día es cuando la gente en un CITE, tú la obligas a cuarentenarse, y es peor. Entonces, el punto ahí es ir, buscar los contagiados, llevarlos a otros lugares, separarlos, etcétera. Y el último punto que hago, y no la tengo más, es el tema de la responsabilidad. La Consuelo decía la fiesta, pero agreguémosle a la fiesta, los 400 a la fiesta, que en todo caso es un fenómeno, esas fiestas clandestinas se realizan todo el tiempo. A mí, por razón, me tocó trabajar en una investigación en la cual estuvimos viendo esos fenómenos, y el tema, por ejemplo, todo le llamaba la atención que el FAI dijera no se puede llevar armas, eso ocurre mucho en algunos sectores de Santiago, en que se hacen fiestas, en las cuales inclusive hay una especie de lockers para que la gente deje sus armas, porque van gente muy vinculada al narco y al lumpen. Entonces, eso es un poco, y esas fiestas clandestinas existen y tienen que ver con la gente que no respeta el toque de queda, que aumenta y aumenta y aumenta, tiene que ver con una cierta pulsión a no respetar a la autoridad. Y ahí el punto es, la autoridad no se respeta porque dice cosas que no dice cosas equivocadas, o no se respeta porque socialmente decidimos desde octubre para adelante o antes que la autoridad no era demasiado respetable. Yo creo que ese es el otro punto, y ahí es donde se necesita una sola voz respecto de convencer a la gente que sea responsable, que obedezca y que cumpla. 8:26.
Debiera por estos días activarse ya concretamente los apoyos de la banca a las pymes, porque una de las críticas o comentarios o análisis que se hacen es que, bueno, ya pues, vamos andando, se necesita, porque entre otras cosas parte un mes y bueno, terminó el mes anterior y había que hacer frente a obligaciones, a deudas, en fin, a cuotas de crédito. Pero no estoy refiriéndome a la repactación de créditos para el final, o repactación de cuotas para el final de los créditos, sino o del periodo del crédito, sino más bien a nuevos créditos para generarle liquidez a las empresas. Y vimos, Consuelo y Nicolás, estuvimos conversando antes, entrevistas al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, porque hay algunas dudas de cómo va a ocurrir esto, y algunos tienen dudas de la rapidez o la eficiencia con que se está haciendo esto.
Sí, bueno, el resumen de lo que estuvo planteando Mena, que hoy día viene con una columna en el Mercurio también, con el como presidente, y también viene con Luis Opazo como gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, pero el resumen, dio una entrevista en la Tercera, en el día de ayer, también bien en detalle, es como esto se activa esta semana, los deducibles nos complican vamos a hacer todo lo más ágil que se pueda, pero fundamentalmente con aquellas empresas que tengan créditos con nosotros y planteó la crítica que ya venía hace mucho tiempo, es una historia antigua, pero dice, nosotros no nos podemos hacer cargo de personas que no conocemos el riesgo, ¿verdad? Sobre todo pequeñas empresas, y vamos a trabajar con quienes son nuestros clientes, y daba las cifras, qué sé yo, montos muy importantes, pero decía, este es el problema de haber bajado la tasa máxima convencional porque hizo que mucha gente saliera de la banca y por lo tanto no son nuestros clientes, no los conocemos y no tenemos cómo asumir ese riesgo, básicamente. Básicamente, el resumen, nosotros vamos a hacer la pega, pero y la vamos a hacer bien, pero la pega con la gente que conocemos.
Ahora, el punto de la baja de la tasa máxima convencional es que los bancos no pudieron aplicarle al precio del dinero el riesgo equivalente de los clientes más malos, comillas. Entonces, al acotarle la tasa máxima, esa gente dejó de bancarizarse y se fue o al retail o directamente a los prestamistas, porque se puso un techo a la tasa que los bancos podían cobrar, los bancos le ponían un precio a ese riesgo le pusieron un techo, y entonces dejó de acceder gente a la banca que sí estaba accediendo, pero que accedía a tasas muy altas, o tasas que eran consideradas altas porque la banca consideraba que las tasas suficientes para cubrir su nivel de riesgo. Ahora, respecto, yo tengo la sospecha de que las intervenciones de José Manuel Mena tienen que ver, entre otras, con columnas como la que publicó en el diario Mercurio Alexander Galetovich. Galetovich se hace cargo de varias cosas, y una de ellas se hace cargo del deducible. Y dice, y en el fondo, al banco, el deducible, ¿qué es lo que tiene? Quiere evitar que el banco utilice los créditos nuevos para pagarse créditos antiguos o para salvar a deudores que son inviables. Es decir, alguien que ya venía antes, es decir, el banco tiene que asumir una parte del riesgo, entonces no le van a salvar a alguien que ya venía complicado, porque alguien que venía complicado de antes del 18 de octubre, de antes de la pandemia, es alguien que usar estos fondos es un error, pues lo único que va a hacer es alargar su agonía y complicar más la salida de la cuarentena. Y Galetovich aplaude en su columna el deducible. Ahora, hay un punto que también que dice Galetovich y que a uno sotto voce le dice mucha gente, y es el tema de que los bancos tienen que acostumbrarse a la idea de que van a perder dinero. Eso se lo dice a todos. Y los bancos se resisten a perder dinero. Y bueno, es razonable que se resistan a perder dinero. Porque el punto, lo que plantean algunos, y Galetovich lo plantea con mucha fuerza, y se lo he escuchado personalmente a otra gente, es no se preocupen por las utilidades de este año, porque si ustedes tratan de tener utilidades este año, lo que van a hacer es que la crisis no va a terminar nunca, les van a quebrar los clientes, y producto de quebrar los clientes, que ustedes le querían prestar solo a los buenos, solo a los que estaban seguros, solo a los que sabían que les iba a devolver, bueno, si ustedes lo hacen de esa manera, lo que va a hacer es que se va a producir tal debacle que se van a quedar sin clientes. Y Galetovich es muy duro. Dice, y no solo no van a tener utilidades, sino que tampoco se van a poder repartir bonos. Y es más duro todavía cuando dice que la mayor parte de los ejecutivos de la banca no habían, o eran niños, o no habían nacido para la crisis del 82.
Eso es un palo tremendo. Bueno, puede ser que alguna gente esté contenta porque se sienta joven. Pero es un palo decir, ustedes no saben en qué se puede convertir esto porque ustedes han vivido en un mundo de abundancia, es como esa idea.
Y no sigan cuidando el bono y no sigan cuidándolo al dueño en la rentabilidad. Ahora, yo he hablado con dueños de banco y te dicen, yo no quiero que me cuiden la rentabilidad. Ahora, respecto a la columna que hoy día publican la A2, Mena y el gerente de la Asociación de Banco, ojo, ahí hay una, no es una trampa porque es real lo que dicen, porque ellos dicen que han ya cursado más de 1 millón de reprogramaciones. Sí, pero yo soy uno de ellos. Yo me acogí a uno de los beneficios que otorgaba por prudencia, beneficios que otorgaba el banco en términos de postergar algunas cuotas de crédito hipotecario. Lo hice por prudencia, por la eventualidad. Pero yo no soy el sujeto, yo no soy el tipo que al cual está apuntando el tratar de rescatar. Entonces sí, lo han hecho muchos, pero con clientes que conocen, que son buenos, que son puntuales.
Es que es súper distinto el repactar un crédito que tú tienes en régimen a dar nuevos créditos de futuro, entonces donde son otras las garantías, donde no tienes claro los flujos, donde se cambió la realidad de tu negocio, es distinto.
Es un poco falaz el argumento de Mena, en términos de la columna de Mena y el gerente de Asociación de Banco, en términos que dicen que ya lo estamos haciendo muy bien. Sí, lo están haciendo bien respecto de los propios clientes, pero ahora viene un espacio bien complicado. Es difícil que a alguien le digan, oiga, usted, para salvarse va a tener que perder plata este año. Pero lo han dicho, se ha dicho privadamente, se ha dicho públicamente. Galeto, de hecho, lo dice muy duro, pero yo creo que por ahí está la diferencia. Hay también otra gente que se indigna porque las compañías que se acogen al seguro de cesantía, etcétera, al seguro de desempleo, igual van a recibir utilidades. Yo creo que es muy relativo. Que se acogió al seguro de desempleo no va a recibir utilidades porque no las va a generar, pero en fin, ojo, eso
son del ejercicio 2019
del año anterior. No, lo que pasa es que estaba leyendo declaraciones de alguien, ya no me acuerdo de quién, que decía que gracias que el próximo año van a poder retirar mucha plata gracias a que este año se acogieron. Las utilidades se generaron el periodo anterior, y ojo con eso, hay que tener también cuidado, porque por ejemplo el no repartir dividendos sobre ejercicios ya devengados implicaría, por ejemplo, que las compañías en las cuales están invertidas las AFP no repartirían dividendos, y los ahorros previsionales de los chilenos sufrirían. Las AFP son de las que se oponen en la Junta de Accionistas cuando se... respecto a... alguien criticaba a Cencosud a propósito de eso. Creo que era una columna de Norma Tamala, que criticaba a Cencosud. El tema práctico es que la única forma de no repartir utilidad, en el caso de Cencosud, repartir el 80% de la utilidad, pero muchas veces la Junta de Accionistas dicen, perdón, yo tengo invertido ahí porque yo tenía calculado estos flujos y esta utilidad usted ya la hizo. Así que bueno, el próximo año veremos, no tenemos nada que repartir, no repartiremos nada. Y es muy poco probable que compañías que por acogerse al seguro de desempleo, esas compañías vayan a tener utilidades. No,
sí, pero lo que pasa es que en el caso del retail es particularmente brutal, porque son personas que los trabajadores que su porcentaje más importante es por comisión. Entonces el seguro de desempleo lo que les está cubriendo es el sueldo base.
Tremendo.
Entonces el 70% del 30% o del 40% de lo que tú recibes al mes, ¿puedes vivir de esa manera? Por eso el caso de Cencosud es especialmente complicado.
Entiendo, Consuelo, que no es exactamente así, pero se parece mucho. Porque lo que ocurre es que igual el ingreso que se gana por comisiones es un ingreso que es previsional, es tributable. Entonces, mientras no supera las 60 UF, se cotiza todos los meses por lo que la gente ganó. La parte fija y la parte variable igual cotiza. Entonces, el seguro de desempleo se paga por el total. Lo que pasa es que efectivamente hay gente a la cual de repente le conviene irse al seguro de protección del empleo porque le van a pagar sobre el promedio de lo que ganaba. En cambio, si no se queda, su empleador le va a pagar solo el mínimo. Entonces, entiendo que pero igual, es gente que está acostumbrada a un nivel de ingreso y que, como tú dices, va a tener menos del 50% del ingreso y el primer mes. El segundo mes la cosa va a complicar y el tercero ni qué decir.
Una de las cosas que nos han enseñado estas dos crisis continuas es que los supuestos dados, los paradigmas, los márgenes posibles se borran. Y lo hemos visto de derecha a izquierda, de oposición a gobierno, y que la ortodoxia no es una moneda corriente hoy en día. Más bien es hablar, proponer medidas fuera de la caja, que no es ese supuesto déficit o endeudamiento a los niveles que tenemos hoy día en deuda pública. ¿Quién lo hubiese pensado? El otro día alguien decía, el ministro Larraín, en momentos distintos, si le hubiesen planteado el escenario de un 8% de deuda, de déficit, hubiese sencillamente le hubiera dado un síncope, ¿no es cierto? No era posible, pero probablemente si estuviera manejando esta crisis hoy día, bueno, lo vería plausible ir a esos márgenes. Bueno, y en ese sentido, hemos aprendido también que la economía y la política van bastante más de la mano, y eso lo aprendimos con las dos crisis, y aquí en el caso Cencosud puedes tener un montón de razones, y eso creo que me parece que así era parte de lo que planteaba Daniel Matamala ayer, que la razón no es lo que le falta, el apego a la ley...
No, hablaba de razón, hablaba de legalidad.
El apego a la ley y al cumplimiento de la norma no es el problema. El problema es que en estos casos, para tener credibilidad, tener confianza, que es fundamental para un agente económico, hay que hacerlo y parecerlo. Cuando tú tienes una persona, con los detalles que ustedes acaban de dar, de un vendedor de tienda que en tiempos normales gana 700 mil pesos, 800 mil pesos, y aquí va a ganar 220 mil pesos, en el mejor de los casos, 250, y los dueños se reparten 50 millones de dólares, hay que tener un poquitito más de, ¿cómo se puede decir?
Pero Matías, hay que tener cuidado con eso, porque también habría, se podría decir que ese trabajador, no lo, yo creo que no es ni tanto ni tampoco. También se podría decir que ese trabajador cobró en el mismo periodo en que la compañía generó los 80 millones de dólares de utilidad, ese vendedor generó el total de sus comisiones.
Sí, Nicolás, pero cambió,
y recibió el total.
Lo recibió, entonces, pero era otro contexto, Nicolás. Lo recibió sin tener conciencia de lo que iba a pasar. Estos otros lo van a recibir en un contexto totalmente distinto. Si tú no aprecias el contexto, quiere decir que están con problemas de comprensión del entorno.
¿Y qué hubiera pasado, Matías, si esas compañías, en la misma condición, mes a mes, hubieran ido retirando a cuenta de utilidades?
Bueno, fue lo que le pasó a muchas empresas, por ejemplo, algunas AFPs que ya habían retirado más del 30%, habían retirado, entiendo, el 50%, el 60%, y ahora dicen, no vamos a retirar más. Claro, pero habían retirado el 60% ya en diciembre. Entonces, es re fácil decir, ya no voy a retirar, si ya retiraste. Está bien,
Pero se paga a cuenta de utilidades, pues, Matías. Entonces, sería el mismo caso. Bueno, pero está bien.
Lo único es que la medida tiene que tener un correlato con la realidad que se está viviendo. Eso es todo. No creo que tengan derecho.
Y tenemos un súper entrevistado al otro lado, a vuelta de comerciales.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta 20% de descuento extra en arrendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en Mita.cl, Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de tu sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir el condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App, de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Rentacar sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
Consorcio, estamos con nuestros clientes en estos difíciles momentos. Por eso, como parte de nuestro plan de apoyo, a contar del dividendo de mayo, podrán postergar el pago de los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, sin cobros, impuestos ni intereses adicionales. Para conocer las condiciones y cómo solicitar este beneficio, ingresa a nuestro sitio web consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Volvo, la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te mueves menos, hoy mueve más. Quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Consorcio apoyan a sus clientes, quienes a partir del dividendo de mayo podrán postergar los próximos 6 dividendos de su crédito hipotecario Banco Consorcio, refinanciándolos sin intereses ni costos adicionales. ¿Quieres saber qué necesitas? Infórmate en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y está con nosotros el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, amigo de la casa, Harald Beyer. Harald, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Harald, buenos días. Hola, buenos días. Los saludo a Consuelo, Matías y a ti, Nicolás.
Gracias, Harald. Oye, sí. A ver, empiezan a aparecer esta discusión epistolar interesante entre Lucas Sierra, Ernesto Ayala, Loreto Cox y tú, respecto a lo que algunos denominan como los límites de la libertad y hasta qué punto es necesario ceder libertad en favor de el bien común o un bien superior. Y las libertades tienen que ver hoy día con la esencia de la libertad, que es la información privada. Y aquí hay una discusión un poquito sorda, no digo que sea la de ustedes, pero hay una discusión un poquito sorda en términos de poner, tal como se habla de la dicotomía entre economía y salud, de poner entre privacidad y salud. ¿En qué estamos en esa discusión? Porque en este intercambio de epistolar ustedes han aportado varios puntos interesantes, pero haría la impresión que hay un punto, no hay intersección final, es intersección que logre llegar al acuerdo. Finalmente, ¿el valor de la privacidad es superior a otros?
No diría eso. Nuestro planteamiento con Loreto Cox fue relativamente sencillo. Es decir, mira, aquí nuestros modos de vida están severamente afectados, nuestras libertades severamente restringidas, y es muy difícil salir del equilibrio actual. A pesar de los costos enormes que esto tiene en términos no solamente económicos, sino que también de salud mental, de privaciones de diversa naturaleza, de violencia intrafamiliar, pero a pesar de eso es muy difícil salir porque hay mucho temor a la salida. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo, sin renunciar o tratando de salir, lo hacemos de una forma tal de que equilibramos adecuadamente nuestras libertades. Ese es un poco el punto que nosotros planteamos. Entonces nosotros dijimos, hay un desarrollo tecnológico interesante que hace pensar en que se pueden hacer testeos masivos y trazar a las personas que son testeadas de una forma inteligente, de una forma que resguarda la privacidad, a pesar de que nosotros decimos que hay riesgo en esto, no somos ignorantes al riesgo, pero que tal vez un equilibrio preferir al equilibrio en el que estamos. Ese es un poco el planteamiento que nosotros hicimos.
Y eso, Harald, en base a toda la discusión de las aplicaciones que se están discutiendo en muchos países, que en algunos países asiáticos empezaron a utilizar desde el comienzo de la pandemia, qué sé yo, Corea, Singapur, en China, en Wuhan también, que lo que hacen es detectar si es que tú reportas síntomas, con quién interactuaste en la calle, en el trabajo, en el transporte público, a través de tecnología Bluetooth. Pero ahí viene la pregunta de decir, bueno, ¿quién, qué es lo que te trazan, verdad? Y quién se queda con esa información, quién se queda con esos datos, y si tú abres esa ventanita en un minuto, ya no la puedes cerrar después, incluso superada la pandemia.
Claro, lo que sucede es que en países asiáticos, y por eso hay que hacer diferentes distinciones, la privacidad no es un bien tan preciado como si lo es en la sociedad occidental.
Culturalmente.
Entonces, la pregunta es cómo resguardar privacidad, y la pregunta es si tecnológicamente eso se puede. Aparentemente se puede. Ese es un poco el interés que esto suscita. Hay, de hecho, hay toda esta distinción entre apps centralizadas y apps descentralizadas. Por ejemplo, la que inventaron estos ingenieros suizos, que es la que está aplicando Apple con Google, es una app descentralizada, donde se encripta en el teléfono y el teléfono le envía la señal a los otros teléfonos que tú puedes estar infectado. Entonces hay todo un desarrollo incipiente donde existe una alta probabilidad de poder resguardar la privacidad. Entonces, ¿por qué no atreverse a moverse en ese camino antes de mantenernos en la situación actual donde nuestros modos de vida están tan condicionados por la situación que estamos, por la pandemia que estamos viviendo? Esa tensión es la que yo creo que nosotros deberíamos como sociedad ser capaces de discutir y de alguna forma llegar a un acuerdo en esta materia. Eso no se ha producido y esa es un poco la invitación que nosotros hicimos.
Harald, las discusiones de este tipo son siempre buenas, bienvenidas y se agradecen porque hacen pensar, pero llevándolo al sentido súper práctico, ¿es la cesión de cuotas de libertad a estas alturas una opción? Estoy planteando en términos bien generales, porque siempre se puede...
¿Podemos elegir o estamos obligados?
Da la impresión de que es tapar el sol con un dedo. O sea, la cesión de libertad, no sabemos en qué cuota, en qué velocidad y hasta con qué límite, pero la cesión de libertad con el uso de las tecnologías hoy día es parte de nuestras vidas y tenemos que ir viendo y aceptándolas y viendo cómo las regulamos bien, más bien, ¿o no?
Claro, pero es que no es solamente la libertad en un sentido abstracto, son tus modos de vida los que están muy condicionados por la situación que estamos viviendo. Y la pregunta es si nos podemos mover a otro equilibrio, un equilibrio donde esos modos de vida puedan desarrollarse de una manera un poquito más normal. Esa es la pregunta que nosotros nos hicimos. Y la respuesta, mira, que hay una alternativa que tiene riesgo, pero a lo mejor una alternativa, un riesgo que vale la pena correr, atendido la situación en la que estamos viviendo. Y además es un riesgo que no es efectivo que se vaya a materializar. Existen desarrollos tecnológicos que permitirían sostener de que es un riesgo relativamente acotado. Entonces, ¿vale la pena? Porque lo que estamos experimentando en el momento actual es una situación donde los niños no están yendo al colegio, donde hay violencia intrafamiliar, donde una serie de eventos que afectan, nos afectan psicológicamente, no solo económicamente, sino que también nos afectan en materia de salud, ¿no es cierto?, impide desarrollar una vida como quisiéramos vivirla. Entonces, esa es la pregunta a la que nosotros invitamos a la conversación. Entonces, no es una discusión abstracta o teórica, es una discusión que la gente está viviendo todos los días.
Ahora, esas aplicaciones de las que estamos conversando parten de la base de que uno, acá en Inglaterra, se va a empezar a hacer estaban publicando los diarios este fin de semana, que van a hacer un testeo en una isla. ¿Cómo se llama la isla? White.
Right. No,
esa. En esa isla lo van a hacer, que es muy pequeñita. Sí. Entonces le van a pedir a la gente que baje la app, porque tú no puedes obligar a las personas que bajen la app, ¿verdad? Ese es el primer punto. Pero una vez que tú la bajas, la idea es que si desarrollas síntomas, lo pongas en la app. Y ahí la app se activa, sube la información al nivel central y ahí la comparte con las autoridades de salud y le avisa a todo el resto de las personas que tienen bajada la app que estuvieron en contacto con alguien en la calle, en la tienda, donde sea, que reportó síntomas. Y ahí viene la trazabilidad, que se supone que te contactan del sistema de salud y te dicen, oiga, estuvo con alguien, hágase, por favor, el test.
Es el sistema centralizado que dice Harald, el otro es el que cada teléfono opera.
Pero,
Pero no, por estos conversan con Bluetooth, Canberra, pero si alguien reporta los síntomas, sube la información al sistema centralizado. Entonces, es doble, pero llega un minuto que tú compartes tu información.
Claro, pero está lleno de experiencias de esa naturaleza. O sea, en Canberra, en Australia, también está funcionando una app bastante bien. O sea, lo que estamos observando es una expansión de pruebas y de modelos alternativos que se están empleando para tratar de resguardar privacidad y al mismo tiempo poder hacer esta trazabilidad, que es la única forma de asegurar, o sea, testeos masivos y trazabilidad, que es al final la única forma de asegurar una cierta posibilidad de recuperar los modos de vida que estábamos desarrollando antes de esta pandemia. Eso es un poquito lo que está en el aire y en la discusión. Entonces, a mí me parece que cerrar la discusión de partida argumentando de que aquí el Leviatán se va a hacer cargo de todas nuestras vidas, digamos, me parece un poquito una exageración.
Ahora, bueno, pero no sabemos, porque ni siquiera tenemos una ley de protección de datos que bueno, esté a nivel mundial, digamos.
Claro, pero tenemos parámetros en esta materia. La Unión Europea acaba de hacer un pronunciamiento sobre esta materia, estableciendo cómo se puede cautelar con esto dentro del marco legal que ellos ya tienen. Entonces hay una serie de desarrollos simultáneos que están ocurriendo que hace que esto no sea una pregunta inútil, sino que es una conversación que vale la pena tener.
Ahora, el tema práctico, más que un Leviatán, aunque se ha hablado del Leviatán digital, es la lógica de que cruzamos una suerte de Rubicón, pasamos un límite. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, ¿qué pasa? Uno, con toda esta información, y dos, con la existencia, porque finalmente esa pues ya entregó tal cantidad de información epidemiológica que va a permitir, no sé, discriminaciones masivas respecto de condiciones preexistentes.
Después de la pregunta, Nicolás, está el supuesto de que esto va a ser que va a ser imposible resguardar la privacidad. Nosotros primero creemos que eso no está decidido. Incluso en muchos de estos desarrollos tecnológicos, después de un tiempo se elimina automáticamente la información. Ahora, uno siempre puede confiar de que hasta qué grado esto es cierto, pero indudablemente lo que nosotros constatamos con Loreto es que esto es un mundo en ebullición en esta materia y hay posibilidades de dar un paso adelante sin poner en riesgo sustantivo la privacidad de las personas. Y esa discusión es la que yo creo que vale la pena tener, teniéndola todos los países, no veo por qué Chile no la puede tener.
8.55, ¿puedo un segundito usar de la calidad de economista de Harald y preguntarle cuál es su visión de lo que viene de la manera más sucinta posible, Harald?
Yo creo que viene un ajuste tremendo en la actividad económica, con un alza importante en el desempleo, pero si logramos asegurar un cierto grado de liquidez de las empresas de forma tal de que estas no queden muy maltrechas en el periodo transitorio, nos vamos a recuperar relativamente rápido, creo yo. Por supuesto, no al mismo nivel que teníamos antes, digamos. O sea, la recuperación significa todavía quedar a fines del 2021 por debajo de los niveles que teníamos a fines del 2019.
Sí, y aprovechar tu condición de experto en educación, perdón la patudez, pero también ha sido un diagnóstico sucinto, los 6 meses perdidos que prácticamente están ya concretado para el aprendizaje, ¿es recuperable para sectores vulnerables y en edades complicadas o críticas?
O sea, a ver, nosotros tenemos una ventaja, curiosamente, como país, que teníamos un currículum demasiado extenso. Si uno mira, por ejemplo, no sé, las horas de clase nuestras comparadas con el promedio de la OECD en básica son un 26% más. Entonces eso nos da un poquito de espacio para reducir nuestro currículum durante este periodo, concentrarnos en los contenidos específicos y tratar de resolver este problema. Pero es bien importante cómo esto se hace. El Ministerio de Educación está trabajando con el Consejo Nacional de Educación para asegurarse que efectivamente sean los contenidos básicos o fundamentales, porque el aprendizaje, tú sabes muy bien, se construye sobre los aprendizajes pasados. Entonces, si no hay buenos aprendizajes pasados, el daño puede ser irreparable. Entonces, esto hay que hacerlo, esto requiere, no es tan fácil como dice mucha gente, esto requiere mucha precisión, porque si no tú puedes cometer grandes errores que afectan los aprendizajes futuros de las personas, de los niños más vulnerables sobre todo, y eso produce las consabidas brechas de equidad que todos queremos enfrentar. Entonces es un dilema bien importante, y de ahí también nuestra preocupación por retomar los modos de vida. Casi todos los países más desarrollados están tratando de volver rápidamente a los colegios, sobre todo la educación básica, donde aparentemente es menos complejo hacerlo, y nosotros también tenemos que aprender esas experiencias y tratar de recuperar esos meses perdidos, por así decirlo.
En todo caso, en 10 segundos, la iniciativa para prohibir el cobro, de postergar el cobro a los aranceles universitarios.
No, yo creo que eso es voluntarismo solamente. O sea, a menos que se quiera que las universidades pidan profesores y reduzca la calidad de sus enseñanzas, el costo para las universidades es muy cuantioso. Piensen ustedes que el MIT, por ejemplo, que es una universidad que está teniendo, ellos mismos declaran problemas financieros transitorios, por supuesto, a propósito del volumen de actividades que realizan. Su financiamiento depende solamente en un 15% de los aranceles. En el caso de las universidades chilenas, los aranceles van de 60% hacia arriba, dependiendo si uno es una universidad con fondos basales o no. Entonces el daño eventual para las universidades sería cuantioso. Yo creo que no se ha dimensionado adecuadamente ese potencial problema. Y luego, que una vez que las universidades sufren un golpe, recuperarse esos golpes es extraordinariamente difícil.
Harald, un millón de gracias por estar con nosotros. 3,5 cayó el IMASEC del mes de marzo del 2020, y la serie estacionalizada disminuyó 5,7 respecto al mes precedente y 4,1 en 12 meses negativo. No son buenos números. Gracias, Harald.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Chao. Buenos días.
Buenos días.
La baja del IMASEC es más profunda de lo que esperaba el mercado en todo caso. Ya viene información privilegiada que podrán profundizar sobre el tema.
Sí, complicado, porque además es solo medio mes de marzo con cuarentena. Entonces hay que prepararse para abril.
Lo mismo que pasó con el desempleo. Muchísimas gracias, que tengan buena semana. Chau.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chau.